Hay dos cosas en la entrevista que voy a hacer ahora que os van a dar grimilla de entrada, que os conozco. Una de ellas es que vamos a hablar de la felicidad. Y madre mía, qué palabra tan sobeteada. Es como la palabra diálogo, que no sabes de qué están hablando ya. O la palabra amor. ¿Qué hemos hecho con la palabra amor? Porque se llama amor a todo. Bueno, pues eso le pasa también a la palabra felicidad. Y la otra cuestión es esta afirmación que ya oímos a menudo entre los expertos que vienen a vernos, que es el hecho de que lo que decimos y las palabras que utilizamos influyen definitivamente en el autoconcepto que tenemos, en cómo nos miramos a nosotros mismos e incluso en nuestra calidad de vida y en nuestra felicidad. Bueno, ya lo sé que arrugáis un poco la naricilla, pero parece ser que esto es verdad. Nos lo va a explicar don Luis Castellanos, autor del Lenguaje de la Felicidad. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Tira el micrófono para allá, no tan bien como tú, porque este señor viene con 65 años a la espalda y es repugnante, parece que tiene mi edad, o sea que ya me explicará lo que hace.
Los secretos.
Los secretos de la felicidad.
El lenguaje, las palabras.
Primero vamos a hablar de esto de la felicidad, porque tu libro se llama El Lenguaje de la Felicidad, pero a mí me gusta que tú hables también de que esto de la felicidad está muy sobado y que hay una dictadura de la felicidad. Explica esto.
A ver, es verdad que hay una dictadura de la felicidad y sobre todo porque se ha paquetizado la felicidad, se nos ha paquetizado la vida. Se lo vende por paquetes.
¿Qué es eso?
Pues hombre, ten un paquete de felicidad, viaja y estarás súper contento y feliz. Vete a los sitios que nunca has ido, ten nuevas experiencias, vete a grandes restaurantes y vive. Nos paquetizan la vida y lo que nos están quitando, yo creo, sinceramente, es mi opinión, es que nos están robando la creatividad. Yo creo que la clave de hoy en día, creo que ya la vamos arrastrando, es que nos van robando la creatividad. Nos han dado todo. La enseñanza y la educación pues ya viene muy configurada, muy paquetizada. La universidad viene muy paquetizada, el trabajo viene muy paquetizado. Y de repente decimos, no, las empresas necesitamos personas con creatividad. ¿Pero qué creatividad te estás refiriendo? Entonces, claro, yo me pregunto, si nos están vendiendo todo, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pocas cosas para ser creativos. Entonces yo abogo por la creatividad, pero por la verdadera creatividad. La creatividad de saber, por lo menos, de alguna manera, que tenemos alguna posibilidad en el futuro de nuestra vida en pensarnos un poquito mejor. Y el lenguaje tiene mucho que ver en eso.
Ahí queda eso, efectivamente. ¿Tú entonces piensas que el lenguaje influye en nuestros estados de ánimo, en nuestra vida?
Antes has dicho una cosa que era muy bonita, ¿no? Parece que está todo muy, muy sobado, muy... La palabra amor, la palabra felicidad, la palabra ilusión, la palabra esperanza. Hay muchas palabras que en el fondo están muy, muy tocadas.
Trilladas.
Muy trilladas. Pero hay una cosa que me gusta mucho y que aparece en el libro, que son los originales. Claro, es un concepto que va más allá de todo lo que es humano y hay que descubrirlo. Y claro, ese concepto es algo tan sencillo como... Yo siempre cuento cuando está mi mujer, digo, pues imagínate que nosotros vivíamos hace ya miles de años ahí cerca de una fogata, en una cueva, y de repente yo te estoy mirando, estoy viendo cómo estás acariciando a nuestro hijo, te estoy viendo cómo estás besando, te estoy viendo cómo estás abrazando, pero todavía no tengo las palabras. Y tengo que aprender a poner una palabra a ese sentimiento que yo tengo. Y de repente empiezan a hacer ese lenguaje, pero nace un lenguaje con un original totalmente diferente. Es decir, algo que sentíamos hemos sido capaces de ponerle nombre. Siempre igual, porque nos va a llegar hoy aquí. Es decir, no llega el amor, el abrazo, el beso, pero siempre diferente, porque cada uno de nosotros es diferente en la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, de repente hay algo que hemos manoseado. Hay un poema de Benjamín Prado que habla de la sabiduría, que dice que las palabras hay que abrirlas, ¿no?, para entrar en la esencia. En el fondo lo que hay que abrir es verdad y mirar dentro, como decía Mujica también, dentro de las palabras, qué es lo que contienen, qué original tienen y si yo soy capaz de abrazar ese propio original en mí hoy para crear mi propio futuro.
Y claro, al venir desde tan viejas y tan utilizadas ya, aunque adaptemos su contenido o las hagamos nuestras, evidentemente si tú te pasas todo el día diciendo pero qué inútil soy, la carga que traen te afecta.
Claro, la carga que traen que hemos aprendido nosotros, principalmente, es una carga que está ahí. Yo abogo mucho por evitar las palabras.
¿Habitarlas?
Habitarlas, sí. Es decir, el lenguaje, como hemos visto, es bastante superficial, está bastante tocado, está muy rozado, está bastante dañado. Yo creo que al final hay que evitar una palabra. Evitar una palabra es ser genuino con esa palabra, auténtico con esa palabra, ser confiable con esa palabra. Y creo que eso es un poco el paso que queremos dar Yo creo que la historia de la propia humanidad. Cuando estamos diseñando, la gran pregunta que nos hacemos no es si el futuro va a ser nuevas tecnologías más estupendas, sino cuál va a ser nuestro futuro como personas.
Efectivamente.
¿Cómo nos vamos a diseñar como personas? Claro, de repente nos tenemos que hacer preguntas, tener espacio para hacernos preguntas, silencios para hacernos preguntas, y creo que, como lo he dicho antes, la capacidad de ser creativos para dar respuestas.
Y cuando tú hablas de lenguaje positivo y propones el lenguaje positivo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es el lenguaje positivo?
Hay una cosa que siempre me gusta aclarar y siempre me encanta esta pregunta, porque claro, muchas veces hemos confundido, y digo muchas veces, perdona, muchas veces, me encanta. Hay una cosa que creo que tenemos que clarificar. El lenguaje o las palabras positivas no es buenismo, no es fantástico, estupendo, fascinante. Es decir, nosotros tenemos una narrativa que nos hacemos constante y permanente a nosotros mismos. El lenguaje positivo es la capacidad de construir con nuestra narrativa, encontrar nuevas palabras, elegir nuevas palabras para cambiar los sucesos de nuestra vida y que sean favorables, es decir, que nos permitan seguir teniendo ilusión, seguir teniendo esperanza, seguir teniendo creatividad. Es decir, es un lenguaje que nos narra a nosotros internamente y que nos narra a nosotros también externamente. Entonces, el lenguaje positivo no es buenismo, no tiene nada que ver con el buenismo. Es la capacidad de elegir, no hay que censurar. Tú eliges una palabra, tienes que aprender a ser dueño de tus palabras. Entonces, bueno, por ahí es donde podemos encajar, digamos, el lenguaje positivo.
Y hablas de tres pasos para cambiar el lenguaje, que son control de la atención, reconstrucción del diálogo interno y control de las narraciones. A ver, explícanoslos.
Control de la atención es control del tiempo y control de las narraciones. En definitiva, nuestra vida, cuando nacemos, nacemos para prestar atención al mundo. Las palabras dirigen nuestra mirada. Y depende de las palabras, pues aprenderemos a ver ciertas cosas. También nuestras creencias están formadas por palabras y también dirigen nuestra mirada. Entonces tendremos que empezar a liberar. Se dice mucho, presta atención a tu propia atención. Aquí estás prestando atención, porque en eso vas a ser muy experto, en lo que prestas atención. Por supuesto, si prestas atención, también tu tiempo, de alguna forma, también está siendo cogido. Esto lo verá la gente que tiene videojuegos en casa, que tiene sus hijos que están jugando. Los grandes expertos del mundo, lo único que te dicen son nosotros somos bloques de atención y tiempo. Voy a conquistar tus bloques de tiempo y voy a conquistar tu tiempo. Por lo tanto, lo único que te hace es subir de niveles, que estés atento, y entonces nos están quitando. Y eso lo que te deja al final es sin narrativa. Te deja atrapado que yo quiero seguir
en
jugando.
En la narrativa del otro.
Y en tu propia narrativa, en tu propio deseo de quién quieres ser tú. Es decir, ya nos han vendido bloques, en este caso también de felicidad, esto es felicidad, y confundimos pues satisfacción, bienestar, alegría y felicidad. No tiene nada que ver ninguna de esas tres cosas, que es el bienestar, la satisfacción y la alegría, con la felicidad.
O sea, digamos, para que yo lo entienda, tú te tienes que preguntar de verdad qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te proporciona lo que tú deseas, y dirigir tu atención en esa dirección.
Creo que hay que descubrir. Realmente lo que deseamos también está muy manipulado ya por nosotros mismos. Creo que tenemos que descubrir qué realmente es lo que deseamos. Un primer paso sería simplemente pensar si una persona que tiene un lenguaje amargado, triste, envidioso, de odio, de celos, de todo lo que quieras, es una persona que es feliz, si su lenguaje exterior está hablando de esa manera. Por lo tanto, presta atención a tu propio lenguaje exterior al que se acerca y te darás cuenta si dentro esa persona tiene cierto grado de felicidad. Cierto, no hay que ponerse en perfecciones, ¿eh? Cierto grado de felicidad. Si su lenguaje no lo es. Si lo más sencillo es mirar a la gente el lenguaje, y el lenguaje es oral, escrito y gestual. Saber cómo nos envían un email, cuando de repente te echan culpa, cuando critican, cuando juzgan, cuando tienen envidia. Bueno, pues de repente te estás dando cuenta cómo es la postura de su cuerpo, cómo te miran o cómo deja de mirarte, si tiene el teléfono encima de la mesa cuando tú estás. Hay tantos pequeños detalles que si aprendemos a leer, nos daremos cuenta si la persona que tengo delante está siendo una persona que es feliz. Yo no voy a juzgar quién es, estoy diciendo, igual está sufriendo mucho. Ahora, si puedo aliviar, el lenguaje de la felicidad es un lenguaje de la amistad. Es una de las cosas claves.
Parte 2. Reconstrucción del diálogo interno.
A ver, lo más importante, lo hemos dicho, si tú estás viendo que por fuera tienes un lenguaje
deficiente,
bueno, sí,
agresivo, autolesivo,
sí, exactamente,
de constante queja, de muchísima envidia, esto es muy español.
Entonces, lo bueno sería cómo yo puedo construir mi lenguaje interior, de alguna manera cómo puedo reconstruir, cómo puedo recalibrar mi vida. Y claro, todo esto pasa para hacer un esfuerzo. Lógicamente,
con un trabajo.
Sí, es que es aprendizaje. En el fondo de la vida estamos aprendiendo. Hay personas que quieren aprender más, otras que quieren aprender menos, unas que son más curiosas, otras que tienen capacidad de admirar y otros que se asombran. A mí me encanta la capacidad de asombrarse. Asómbrate por ti mismo. Y para asombrarte por ti mismo, igual puedes hacer un ejercicio que a mí me encanta muchísimo, que aparece en el libro, que es la caligrafía del corazón. Es decir, cuando una palabra abre mi propio corazón. Es decir, que a mí eso me parece espectacular, ya digo que Benjamín Prado habla de abrir con las palabras el corazón, de repente empieza a escribir cosas nuevas, pero empieza a escribir con caligrafía, en tu papel, un te quiero, ¿eh? Pero un te quiero, ¿qué es que vas a escribir cada letra un te? habita cada latido de esa palabra, piensa en quién se lo vas a decir, a quién le vas a dirigir, a quién le vas a verbalizar, porque te tiene que impulsar a la acción. Si no te impulsa a la acción, entonces no va a ser útil. Te tiene que impulsar a la acción. Pero empieza a hablarte a ti internamente. ¿A quién quiero decirle te quiero? ¿A mi pareja, a mis hijos, a mis amigos? Bien, es un primer te quiero. Pero cada trazo tiene que ser con latido de corazón. Uno a uno, poquito a poco. Lo escribo otro te quiero. Que sea un poquito más abierto. Es decir, a la gente con la que trabajas, con la que te puedes cruzar en un momento dado, en un bar, en una cafetería, y habita cada palabra. Y piensa que cuando miras a alguien, estás viendo a alguien que es digno de ser querido, digno de ser amado, digno de ser respetado, sobre todo, digno de ser amigable. Y después haces un tercero, que tiene que ver con esa frase hecha o ese dicho, ojos que no ven, corazón que no sienten. Porque la felicidad es para todos, no para unos pocos. Por lo tanto, tendremos que pensar en aquellos que igual están a 8.000 kilómetros de distancia, o a 15.000, o que quizá también están cerca, pero no los conocemos. Son invisibles, pero no invisibles porque no les veamos, sino invisibles a nuestros sentimientos, porque no hemos sido capaces de abrir nuestra alma y nuestros sentimientos para ver el alma de los sentimientos de los demás. Entonces, con ese tercer te quiero, trazo a trazo, latido a latido, igual puedas sentir el latido de la vida y respetar la vida, todo tipo de vida.
Y ya el tercer paso sería el control de nuestras relaciones, que yo creo que casi es una consecuencia de lo que has contado.
Claro, al final nosotros ya sabemos cuando a veces vamos a las empresas a hablar y, bueno, ¿cómo navegamos por la crisis? Le decimos a la gente. Porque para las empresas vamos a tener crisis como la política. En la política hay que hablar mucho del lenguaje de los políticos, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, lo que son capaces de decir y a dónde pueden conducir con la irresponsabilidad de las palabras y de los gestos. Por lo tanto, sería muy interesante. Pero es verdad, cuando estamos navegando por la crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar nuestras narrativas. Porque nos vamos a hacer daño a nosotros y vamos a hacer daños a los que están en nuestro viaje.
Pero ponme un ejemplo porque me pierdo con lo de controlar nuestra narrativa.
Pues mira,
el filósofo, nuestro interlocutor, imagínate.
Que viene, gracias. Hay un ejemplo con los políticos. Imagínate en las campañas de los políticos que se ha dicho la misma frase por políticos de diferentes perfiles.
Sí, porque da igual el partido.
Exactamente, da igual en este caso el partido. No hemos venido a la política para hacer amigos, que también se dice en la empresa. Entonces, ¿a qué has venido a la política? ¿A hacer enemigos? ¿A que yo me enfrente a otro? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A qué gestión de la violencia quieres aparcarme? ¿Somos capaces de crear otra política que sea diferente? O cuando uno dice, bueno, no es cuestión de confianza, es cuestión de, como dicen, de garantías. Ah, un banco. Ah, entonces vamos a ser un banco. Entonces vamos a tener que necesitamos garantías. La transparencia es en lo contrario a la confianza. Entonces estamos en una sociedad en la cual estamos dando importancia a cosas que no lo son y las damos por válidas y sobre todo las damos como válidas moralmente. Y yo creo que ahí hay un gran error. Es decir, nuestro lenguaje nos puede conducir a lugares que no sabemos, a lugares insospechados, porque somos muy malos predictores y eso es ciencia. Es decir, claro, y como somos muy malos predictores, pensamos que esto nunca nos va a pasar y de repente pasa. Tenemos que tener mucho respeto. Es decir, el lenguaje de la felicidad, que es algo así, yo le he dado muchas vueltas y por qué y a cómo he llegado, en el fondo es buscar una amistad excepcional con el mundo, con las personas, con la vida. Pero es una amistad excepcional. Hay que hacerla, hay que esforzarse.
Hay una sola vida y merece la pena pensar sobre ella, y eso te lo va a permitir el libro de Luis Castellanos, El lenguaje de la felicidad, que como ves es un análisis profundo, filosófico, de la cultura y de la sociedad en la que vivimos, y una propuesta bien inteligente que también afecta a tu vida en el íntimo nivel personal. Sobre todo, afecta a tu vida.
Sí, y tiene muchas... he hecho muchos ejercicios porque nace también de lo que a mí me pasó. Es decir, hay acciones. El filósofo podemos reflexionar, pero si no impulsamos a la acción...
¿Y qué te pasó a ti?
Yo tuve pues una situación que aparece muy suavemente explicada. Yo perdí, me arruiné absolutamente de todo por unas causas que no voy a explicar.
Sí, que es muy
en
frecuente.
Este momento.
Muchos de nuestros oyentes se han arruinado en la crisis pasada.
No, yo ha sido reciente. Yo he empezado mi vida con 62 años casi. Entonces es importante darte cuenta de todos los procesos en que uno pasa. Pues pasa la angustia, la depresión, la soledad, la tristeza. Y cómo vas mirándote a ti mismo, vas mirando al mundo. Y cómo personas cercanas, pues es un lenguaje amigable, los amigos, de repente te dicen ciertas cosas. Mi mujer me dijo un día, que también le pasaba lo mismo, que lo vimos juntos, me decía Berioska, que es una palabra rusa, mi mujer es bielorrusa. Es decir, esa abedulia hay que andar recto. Es decir, sé dueño de tu propia presencia. Porque los sistemas depresivos te llevan muchas veces a encogerte,
sí,
a hablar de una manera...
Sí,
claro,
sí.
Entonces, te vas dando cuenta de muchísimas cosas. Tienes el conocimiento. Va, el conocimiento... ¿Qué más da? Hay gente que tiene mucho dinero y eso tampoco le lleva a ningún lugar. Lo importante es cómo tú, de alguna manera, puedes recalibrar tu vida.
Pues esto te lo puede permitir o ayudarte a hacerlo El lenguaje de la felicidad, de la editorial Paidós. Gracias, Luis Castellanos.
Muchas gracias.